¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, gracias, como siempre, por abrirnos este espacio para poder hablar de los juicios por crímenes de lesa humanidad. Hoy vamos a tomar el juicio por los crímenes cometidos en la Pastoril. En alguna de estas columnas ya habíamos charlado acerca de los hechos ocurridos el 29 de marzo de 1976, 5 días después del golpe de Estado del 24 de marzo, cuando militantes de parte de la conducción del PRT realizó una reunión plenaria ampliada y con presencia de integrantes, de delegados de organizaciones político-militares de la región. Había un representante del MIR chileno, uno del Ejército de Liberación Nacional de Bolivia y uno de Tupamaros de Uruguay. La intención era hacer una primera lectura política del golpe de Estado, digamos, de lo que eso significaría en la realidad política argentina. Tuvieron la ocasión de hacer solo un primer análisis, solo una primera reunión, porque el 29 de marzo aparecieron las fuerzas militares y las fuerzas policiales. No está muy claro, habrá que ver qué entendieron los jueces cuando sea el veredicto o la sentencia. No está muy claro si la caída de los militares y los policías a esta quinta de la zona de Moreno, donde se estaba realizando la plenaria, por supuesto de manera clandestina, fue por un llamado del casero de la casa, que vio armas y que vio uniformes y dio aviso a la policía, o si tenía que ver con las maniobras de inteligencia que venía realizando el ejército argentino, que estaba con una obsesión bastante particular en la persecución encarada contra Mario Roberto Santucho, el principal líder del PRT, que consiguió escapar, como la mayoría de la conducción, el 29 de marzo del 76, pero que irían cayendo en los meses posteriores, de manera tal de que casi no hay sobrevivientes de ese plenario. Hay muy pocos sobrevivientes, algunos de ellos dieron testimonio en el juicio, donde fue central, una vez más, lo que pudieron aportar los colimbas, los jóvenes, los adolescentes de la época de 18 a 20 años que realizaban el servicio militar obligatorio, que estaban destinados a algunas de las compañías, la de Pablo Podestá y también de Campo de Mayo, que fueron asignadas a la tarea de fusilar personas allí que se habían rendido ante la superioridad numérica y a nivel armas también de parte de los militares, y que fueron fusilados allí. Hubo secuestros de niños también, porque había algunas familias que tenían a sus niños allí, porque la intención era aparentar que era como una gran reunión familiar. Entonces algunos habían estado allí con niños y con niñas, algunos de esos niños sufrieron secuestros, fueron llevados a orfanatos hasta que finalmente fueron devueltos a sus familias. Y bueno, por supuesto, hubo torturas y desapariciones de personas, algunas historias tremendas como la de una de las impulsoras de este juicio, que fue llevado adelante por tres familiares, fundamentalmente tres mujeres familiares de dos de las víctimas que impulsaron esta causa desde la querella. Viviana Lozada vivió muchos años de su vida posteriormente a la Pastoril, pensando que su ex esposo y el padre de su hija y su hijo, Rodolfo el Negro Ortiz, había muerto en la Pastoril. Digo que lo habían asesinado allí, y se enteró 20 años después, un día, que el equipo argentino de antropología forense, a través de Maco Somiliana, golpeó su puerta, cuál había sido la verdadera historia con respecto al crimen de Ortiz. Ortiz fue secuestrado con vida, allí fue llevado al centro de detención, torturas y exterminio conocido como Puente 12. Fue torturado, estuvo varios meses allí con vida y finalmente fue desaparecido. En fin, digo, esas historias que se pudieron reconstruir en todos estos años, en el juicio también se han aportado algunas novedades. Vamos a ver cómo resuelven los jueces y la jueza del Tribunal 5 de San Martín. Son los mismos jueces y la misma jueza de los dos juicios de contraofensiva, cómo van a resolver lo que han visto a lo largo de este debate. Uno de los imputados, de apellido Guardiola, que la estrategia de su defensa había sido durante todo el juicio decir que a Guardiola lo habían confundido. Bueno, finalmente, es más, llegó a decir su defensor, Hernán Silva, por favor, no entiendan que estoy haciendo una broma porque no lo es. Llegó a decir que en realidad a Guardiola lo habían confundido, no porque fuera un apellido, porque hubiera muchos Guardiola, sino porque era vinculable a Lionel Messi, porque fue el técnico del Barcelona en los años gloriosos de Messi en ese club catalán. Esto lo dijo el abogado defensor en el alegato, créanme, por favor, pero en definitiva, el Ministerio Público Fiscal consideró que no había las pruebas necesarias para pedir pena de perpetua para Guardiola, así que pidió su absolución por el beneficio de la duda. Es difícil pensar que lo condenen en ese contexto de la Fiscalía pidiendo la absolución, más allá de que la querella sí pidió que se lo condenara, pero seguramente vamos a tener un final en el que la presunción es que habrá condenas al resto de los imputados, pero no a Guardiola. Se espera para dentro de un par de semanas, hoy fue la jornada final de alegatos de las defensas, la semana que viene serán las réplicas y las dúplicas, después vendrán las últimas palabras y finalmente el veredicto, así que seguramente, como mucho, en 10 días estaremos acudiendo a la lectura del veredicto en este juicio por los crímenes cometidos en la Pastoril. Les mando un abrazo, como siempre, muchísimas gracias por convocarnos y por dejarnos charlar con la audiencia de Radio Sur para poder intercambiar información en torno de los juicios por crímenes de lesa humanidad. Un abrazo y nos pueden seguir en laretaguardia.com.ar.